Hola, bienvenidos al espacio de las hijas de Eva. Hoy trataremos el tema de la conversión. Hay diferentes grupos que conforman el abanico de las corrientes religiosas, pero todos se preguntan y debaten sobre lo mismo. ¿Cuál va a ser el modo que será legítimo ser judío y vivenciar nuestras tradiciones? ¿Quién va a decidir qué forma de conversión son legítimas por sobre otras? ¿Quién debe ser el que seleccione a los aspirantes a ingresar y ser parte de nuestro pueblo? El judaísmo no es una religión proselitista. Aunque, si dirigimos nuestras miradas a los textos bíblicos, no podremos dejar de observar que el pueblo de Israel no se constituye únicamente por los descendientes directos de Abraham. A estos se fueron sumando incesantemente individuos y grupos extranjeros que quisieron abrazar la palabra de un único Dios. Nos encontramos cada vez más con españoles católicos que acuden a nuestras comunidades para convertirse al judaísmo. No es una transformación fácil, es un proceso largo. Hoy está aquí con nosotros Esther, que se convirtió al judaísmo junto con su marido y su hijo. Esther Rubio, esposa, madre y periodista, colaboradora de diversos medios de comunicación y prensa. Su principal actividad en este momento es jefa de prensa y relaciones públicas del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. Hola Esther, bienvenida a nuestro programa. Me vienen un montón de preguntas a la cabeza. Me gustaría remontar, por ejemplo, al principio. Tú naciste y te criaste en una familia cristiana. ¿Cuándo surge en ti el acercamiento al judaísmo?
Bueno, yo te tendría que decir que si bien nací en una familia católica, cristiana, mi interior siempre mostró una querencia muy especial hacia el judaísmo. Si me preguntas cómo lo sabía yo cuando era pequeña, pues a lo mejor no tengo algo muy evidente que me lo pueda así afirmar. Lo que sí sé es que siempre sentí una especial querencia, como ya te he dicho, hacia lo judío. En el sitio donde yo nací, en Ponferrada, de la provincia de León, hay una estúpida costumbre, y no me importa decirlo de estúpida porque así lo considero, aunque con el tiempo se va erradicando, y es que en Semana Santa la gente cuando va a tomar vinos dice que va a matar judíos, o decía. Entonces yo recuerdo que tenía unas peleas grandes con la gente de mi entorno que uh-huh. decía esto. Sí. Entonces a mí me decían que por qué, y yo decía porque que yo era judía.
Ah, sí.
Sí, sí, yo ya decía que era judía y que no entendía eso y que, vamos, que me parecía una monstruosidad teniendo en cuenta que además ellos consideraban importante a Jesús y Jesús era judío, con lo cual mi argumento y mi teoría la tenía más que avalada.
Me habías contado también que en el pueblo había como dos partes, ¿no? Una parte que consideraban como que de ahí venían los judíos o algo así.
Sí, fíjate, en Ponferrada hay la parte alta y la parte baja. La parte alta es, digamos, la antigua. Entonces, yo me enteré no hace demasiados años, porque mi padre me lo contó, que a los que vivían allí les llamaban los hebreos. A los de abajo les llamaban los pimenteros, pero a los de arriba les llamaban los hebreos. Y siempre ha habido mucha tradición en Ponferrada de costumbres judías.
¿Y vienes de una familia practicante o...?
Mis padres sí eran practicantes. Yo hasta que determiné que no quería seguir en la Iglesia Católica, también era practicante.
Mucha gente llega a la posibilidad de hacerse judío, generalmente por matrimonio. Tu caso es diferente. ¿Cuál fue el momento determinante o cuál fue la causa determinante?
Pues fíjate, si volvemos otra vez a remontarnos a mi infancia, yo ya de alguna forma me sentía judía, lo que lógicamente no tenía nada por lo que pudiera practicar, porque no conocía las costumbres ni vivía en un entorno que así me lo posibilitara. Yo vivía en un entorno totalmente católico y cristiano, aunque me sentía judía. Sí. Pero después, cuando ya te haces mayor, hay hechos a lo mejor totalmente ajenos a lo que pueda ser la religión que te cuestionan no sé, si la creencia en Dios o qué, entonces piensas que tienes que volver. Es como un retorno a casa, es como esa sensación de que has andado por un camino, te has perdido y de pronto tienes que volverlo a retomar. Y ese camino me llevó y nos llevó al judaísmo.
Y ese momento, de repente has sentido que necesitabas ir hacia ahí.
Efectivamente.
Y estabas acompañada en ese momento de tu marido, de tu hijo. ¿Cómo fue ese viaje juntos hacia
Fíjate,
ese momento?
Si me perdonas un inciso, ahora que mencionas a mi marido, mi marido por su lado, cuando estudiaba, que también estudiaba en un colegio de frailes, él ya tenía también una especial predilección por lo judío, porque él, bueno, ahora ya por supuesto me lo sé de memoria, pero hace mucho tiempo ya que me contaba que él seguía la Guerra de los Seis Días, era muy pequeño, y siempre estaba preguntando que qué pasaba, qué había sucedido, qué era. O sea, tenía ya algo que le impulsaba a dirigirse hacia lo judío. Encontramos hace unos años en un libro un calendario judío, que no sabemos por qué, lo tenía él escrito a mano y que en clase lógicamente no se lo daban. Entonces hay también muchas cosas que a él...
Hay piedritas en el camino que van mostrándote.
Es curioso que cada uno por su lado tenía ya ese sentimiento de acercamiento. Y después fue, ya te digo, un hecho, bueno, en la vida de los negocios, económico, que te da un tremendo varapalo y que dices, Dios mío, ¿en qué situación estoy que me está cuestionando ya no la existencia de Dios, pero te pone en un brete? Entonces dices, la única solución es ir ahí. Y los dos, porque el niño era muy pequeño, tiene ahora 15 años, y de esto hace 8 o 9 años, decidimos que teníamos que conectar con el mundo judío a través de las enseñanzas de la Torah.
Entonces llegas a empezar el camino, que fue largo, 8 años.
Fue largo, sí.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llega uno a ser judío?
Pues fíjate, ¿cómo llega, cómo reafirma esa idea que ya de antemano tenía? Pues en nuestro caso fue gracias a Ramosé. Conectamos con él, empezamos a estudiar con él, y todas esas enseñanzas que él nos iba posibilitando, nos iba enseñando, valga la redundancia, nos iban encaminando cada vez más a esa idea que teníamos nosotros de que el judaísmo era lo que realmente buscábamos, porque lo teníamos dentro, porque era un sentimiento que lo único que necesitábamos era reafirmarlo, y así fue, gracias a él, estudiando muchos años.
En ese largo proceso, ¿has tenido alguna vez el sentimiento de que la elección no fue apropiada, o la duda, o...?
No, para nada. Mira, el judaísmo, y qué te voy a contar yo a ti, claro, que tú no sepas, pero es un no hay marcha atrás. Es como algo que dices, de pronto, ese camino, esas piedritas que tú encuentras, que tienes muchas en ese trayecto, y de pronto encuentras la carretera asfaltada, y dices, ahora puedo caminar tranquilamente. Entonces, marcha atrás no hay. No quiero decir que no sea muy duro, que lo es.
Pero... ahora, sino a lo largo del camino.
No, quiero decir, el darte cuenta que el entrar en el judaísmo no es un camino de rosas, todos lo sabemos. El querer cumplir con los preceptos y muchas cosas es difícil, pero eso te da un enriquecimiento muy superior a cualquier otro. Entonces, para nada.
Ustedes respetáis el Shabbat y la Kashrut. ¿Tú como mujer sientes que las obligaciones de una mujer judía hacen el día a día más difícil? Tú también eres una mujer trabajadora, y ¿te ha hecho eso la vida más difícil? ¿O crees que la vida de la mujer judía es más difícil que por todas esas...?
Bueno, respetamos Shabbat, hacemos Kashrut. Hombre, más difícil es por la sencilla razón de que tienes que tener unas pautas que en otro tipo de religiones a lo mejor no hay, no lo sé. Pero también es muy bonito cuando llega Shabbat, cuando llega el viernes y cuando tienes que empezar a prepararlo todo. Esa satisfacción de recibir el Shabbat es muy bonita. Yo creo que compensa con esas pequeñitas chinitas que te encuentres. Yo creo que es muy, muy, muy edificante el poderlo cumplir. Y que todo lo contrario, bueno, te voy a decir que es una, que a ver, siempre te cuesta, porque el compaginar y el compatibilizar la vida laboral con la vida después del ama de casa es difícil. Pero,
para todas,
exactamente. Claro. Pero por otro lado también te da esa satisfacción de sentirte como que estás haciendo algo que realmente te lo impulsa el corazón.
Y por último, quisiera saber si te sientes acogida por la comunidad judía o si sientes algún reproche.
No, mira, todo lo contrario. Desde el principio ha sido una acogida maravillosa. Yo recuerdo algo que no vamos a olvidar nunca, y es cuando vinimos a presentarnos al presidente de la comunidad y nos dijo bienvenidos a la Casa de Israel. Aquello fue algo impresionante, porque decías, es que eso es Israel, es la Casa de Israel. Da lo mismo donde estés, en qué país del mundo, te sientes en ese sentimiento de judío. Eso para nosotros fue muy importante.
Siendo parte del pueblo
exacto,
de Israel.
Exacto. Entonces, para nada, o sea, aceptadísimos, nos sentimos parte integrante de la comunidad, colaboramos en todo lo que podemos y estamos felices de poder pertenecer a ella.
Muy bien.
Y ahora, Edna, si me lo permites, yo lo que quisiera es, hablando de lo que estábamos diciendo, de cómo nos hemos sentido recibidos y aceptados en la comunidad, quisiera mostrar mi agradecimiento y el de mi familia al presidente de la comunidad, señor Jacobo Israel, por la acogida dispensada. A mis compañeras de FEMI, que desde el principio me han hecho sentir una más de ellas, pudiendo pulsar su gran calidad humana. Y por último, y no en este orden, mi agradecimiento a, como te decía, a Ramosé Bendaján, porque gracias a él y a sus enseñanzas pudimos sentir y descubrir la profundidad y riqueza espiritual del judaísmo. Y a ti también por invitarme a tu programa, al que le auguro muchos éxitos. Gracias.
Muchas gracias, Esther, y gracias otra vez por haber venido y participado y aceptado. Sé que no es fácil hablar de cosas que son tan personales, así que te lo agradezco de todo corazón.
Para mí ha sido un placer. Gracias.
Adiós. Shalom. Atmachi honureri kajek no chageri ani manden nasu agerende
pone ani wo te wale. Shalom. Bueno, seguimos con más cosas. Edna, ¿te acuerdas de la película que vimos no hace mucho, El abrazo partido?
Pues sí.
¿Qué
¿Cómo olvidar?
Qué película más bonita, ¿verdad?
Pues sí, fue maravillosa.
No sé, apetece como hablar un poquito de ella, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, para lo que no la visteis o para aquellos que no se acuerdan mucho, vamos a hacer un poquito una sinopsis de la película. Ariel, el protagonista, empieza así la película. Tengo esta única imagen de mi padre. Es un vídeo casero, pero se le ve bastante bien. Está junto al tío Eduardo y detrás del rabino. Me circuncidan con alegría y orgullo. El sonido no es muy bueno, pero mi llanto se escucha, mezclado con los vítores de los invitados. El otro día papá se fue a Israel a luchar en una guerra. La guerra terminó enseguida, pero él no volvió. Algunas cartas llegan y a veces llama. A mamá todo esto le parece normal y a mi hermano Joseph no. No le merece ningún comentario. Yo no los entiendo. Uno no le anda cortando el pene a los hijos y desaparece por 30 años. Así como si nada. Eso no es justo. Yo trabajo con mi madre en una galería comercial del barrio del Once. La galería es un universo en extinción. Mamá tiene un negocio de lencería femenina. Trabajo con ella, imaginando los cuerpos desnudos de las mujeres que vienen a comprar prendas diminutas. Mi hermano Joseph trabaja en un local del fondo, vendiendo y comprando cosas. Enfrente está el negocio de Osvaldo, que está en venta. Y más allá los coreanos, el de la familia Salgan, que arregla radios y se gritan en italiano. Por suerte también está el local de Rita, que es como una novia o algo así. Los negocios cambian de rumbo, mis amigos se convierten en otras personas. Algunos se casan, otros se transforman y la mayoría busca la salvación de un pasaporte europeo. Aarón ya es francés, Pedro español y yo pronto seré un hombre polaco. El abrazo partido es la historia de un reencuentro entre un padre y un hijo. Es la búsqueda de un pasado que nos justifique, el retrato de un abrazo demorado. Oh, nada más leerla me entran ganas de verla otra vez. ¿A ti no?
A mí me encantaría.
A mí lo que más me gustó. Además, mira, yo salí de la película con una sensación de comerme un bizcocho de esos de miel, todo el rato, que era increíble. Oye, ¿tú cómo? ¿Tú no tienes la receta?
Pues sí, claro que sí. ¿Quién no tiene la receta del Leikaj, como lo llamaba mi abuela, mi bobe?
Pues yo no la tengo, así
pues
que...
Pues yo sí.
Pues venga, el que quiera la receta, lápiz y papel, que la vamos a dar.
Pues muy bien.
A ver, dinos primero los ingredientes para que sepamos.
Pues los ingredientes, primero recalcar que siempre el vaso o la taza que vayamos a utilizar tiene que ser siempre de la misma, del mismo tamaño para medir los ingredientes.
Sí, para que todo sea lo mismo. Sí,
exactamente.
Claro.
Y vamos a empezar calentando el horno a 180 grados. Engrasando un molde de 28 centímetros o rectangular.
Sí, más o menos.
Y luego cogemos 4 huevos, separamos las yemas, las claras, cogemos un vaso y medio de azúcar, un vaso de miel, un vaso de aceite, un vaso de café fuerte o té o zumo de naranja, una cucharita de canela molida, media cucharita de clavo molido, 3 vasos de harina bizcochona o esa harina que le llaman harina con levadura,
sí.
Es lo que me refiero. Una cucharita de bicarbonato, 100 gramos de nueces picadas y para el que quiera puede poner un poco de uvas pasas, unos 50 gramos. Entonces cogemos las yemas, las batimos junto con el azúcar. Añadimos después la miel.
Perdona, ¿hace falta un batidor eléctrico o no?
No.
Simplemente
a
mano, ¿no?
Por ahora todo lo que... Eso se puede hacer a mano.
Vale.
Como uno quiera, pero a mano está bien. Entonces cogemos las yemas, como hemos dicho, ponemos mezclamos con el azúcar, añadimos la miel, el aceite, la canela y el clavo. Después mezclamos la harina con el bicarbonato, las nueces y añadimos a la mezcla de las yemas, batimos por último las claras a punto nieve, añadimos medio vaso de azúcar y esto lo añadimos delicadamente a la mezcla anterior. Lo echamos al molde y al horno, 40 minutos más o menos y ya está.
Pues muy bien. Lo que vamos a volver a hacer es volver a dar los ingredientes un momentito, así que...
Y lo que sí, guardarlo siempre en una cuaja bien cerrada y esto uno lo puede conservar un montón de tiempo.
Pues Edna, repite los ingredientes así rápidamente por si alguno se ha despistado.
4 huevos separados, yemas y claras, un vaso y medio de azúcar, un vaso de miel, un vaso de aceite, un vaso de café fuerte, té o zumo de naranja, una cucharita de canela molida, media cucharita de clavo molido, 3 vasos de harina bizcochona o bizcochera, una cucharita de bicarbonato, 100 gramos de nueces picadas y 50 gramos de uvas pasas.
Muy bien, pues me encantaría, o bueno, nos encantaría, el que lo haga, que nos escriba a lashijasdeeva@radiosefarad y que nos cuente qué tal le ha salido.
Y si alguien tiene otra receta, pues encantados.
La leeré, pues sí.
Bueno, yo ya. Aquí nos despedimos. Hasta el próximo día.
Hasta